primer miércoles del mes de junio, todos los años, se conmemora, se celebra el Día del Donante de Órganos y Tejidos. El día de aquellas personas que, en vista de que, por cualquier fatalidad, los órganos o los tejidos no van a ser o no van a significar ningún tipo de fuente de vida para ellos, sí puede significarlo para los demás, y son donados por la familia o bien algunos de forma voluntaria antes de que el óbito se produzca. La fecha tiene como objetivo dar las gracias a aquellas personas que de forma generosa, solidaria, altruista, deciden donar un órgano sin necesidad incluso de que hayan fallecido, España volvió a pulverizar en 2016 su propio récord de donación y trasplante de órganos. Es de esas cosas que hace que, en fin, a veces cuando a uno le entran ganas de huir de la cantidad de tontos que se ha esparcido por el país con una, bueno, por esporas, dice, bueno, también hay mucha cantidad de personas que son precisamente todo lo contrario, que han permitido que España se siga manteniendo líder mundial en donación como en trasplantes. Aún así hay personas que están esperando un órgano para ser trasplantados. Bueno, vosotros no conocéis, pero yo tengo el gusto de... Bueno, tú sí, Naranjo. No conocéis a Susana Herrera.
Yo sí la conozco.
Exactamente. Bueno, Susana Herrera es mi hermanita pequeña. Es una gran periodista. Ella perdió un bebé, a José Andrés, y decidió donar sus órganos. Susana, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, compañero.
¿Qué tal, corazón mío? ¿Qué tal?
Mi hermano mayor. Eso pues es. Aquí un año más en esta lucha de todos. Porque siempre digo, Carlos, que si en cualquier décima de segundo nos pudiera suceder, nunca sabemos en qué parte de la balanza podemos estar. Por eso yo egoístamente, hoy hablo contigo, lo digo al mundo, y siempre digo sí a la donación, porque tal vez mañana sea yo la que necesite un hígado, un corazón, unos riñones, Carlos.
José Andrés, ¿a cuántas personas les dio vida o mejoró la vida?
Ay, bueno, pues yo sé que tienen tres niñas, su hígado y sus riñones, y ese José Andrés se ha multiplicado en una multitud de seres que van llegando cada día a la historia de Susana Herrera, de cantidad de personas que están contigo, de cantidad de personas que de distintas maneras, desde el mundo de la música, del arte, de todo lo que te puedas imaginar, el mundo de las hermandades, las cofradías, las bandas profesionales, es impresionante lo que José Andrés y donde José Andrés está. Yo te los voy a dar gracias, porque es imposible poder dar más gracias, ¿no?
En este momento estás constituyendo la Asociación de Donantes de Órganos Lágrimas de Vida, ¿verdad?
Pues ahí estamos porque funcionamos como asociación, pero en realidad no está todavía registrada, pero bueno, pues ahí estamos en la lista con cantidad de charlas, de intentar llevar tanto desde los más pequeñitos en los colegios hasta los mayores en asociaciones y en todo lugar que se nos llama o que podamos estar el decir sí a la donación, ¿no? Yo creo que en aquel peor momento, Carlos, cuando a mí me dicen muerte cerebral de mi pequeño y cuando esta loquita pensó que si a mí no me daban la oportunidad de tener a mi pequeño José Andrés, podía dar la oportunidad a otros padres que no pasaran por lo que yo estaba pasando, que era arrancarte ese corazón de cuajo. Yo creo que ahí yo vuelvo a nacer, y por eso siempre digo que también yo fui trasplantada ese día, 21 de enero del 2015.
¿Qué cuentas tú en esas charlas que das en los colegios y en otros sitios?
Pues era a mí, sorprendentemente, mi hijo José Andrés, de tan solo 7 meses, y que se va en ese accidente de tráfico, pero que yo digo que se va solo físicamente, me ha enseñado tanto que yo lo que intento transmitir es que hay que donar. ¿Y por qué hay que donar? Porque nos donamos a nosotros mismos. Porque en esa donación está la vida del otro, que está en una cama esperando ese trasplante. Porque hay tanta gente sufriendo en una máquina enchufada 2 y 3 días a la semana, 4 y 5 horas. Porque hay tanto sufrimiento. Y que, sin embargo, detrás de la muerte puede haber vida, y detrás de la muerte podemos seguir respirando y dando gracias a la vida, y detrás de la muerte hay tanta gente que puede tener una segunda oportunidad como lo tuvieron esas tres niñas con el pequeño José Andrés, y tantos donantes anónimos que tenemos en esta España nuestra vida en un trasplante. Yo sé, es impresionante todo lo que podemos contar. Y los niños, como te preguntan, ¿no? Los colegios tan pequeñitos, a lo mejor con 8 o 9 años, ¿por qué esas cosas no las hablamos en casa? ¿Por qué no hablamos de la muerte? ¿Por qué no hablamos de la vida? ¿Por qué no hablamos de que el abuelo ha muerto? ¿Por qué no hablamos de que puede haber un trasplante y más vida? Y es impresionante cómo esos niños se enseñan cada día, ¿no? Y luego la contraparte, esa gente que dice que no. Porque yo estoy convencida de que no entienden a dónde llega esa donación. Yo creo que la información, el hecho de las charlas, el hecho de que estemos ahí, que yo siempre digo que mi dolor es mío el día que yo me muera, pero compartiéndolo, a mí me alivia. Y compartiéndolo, otra gente puede convertir ese dolor de ese sufrir en esa necesidad de necesitar un órgano o de que alguien done, puede entenderlo, ¿no? Entonces yo pienso que mi dolor no tiene sentido para los demás, pero sí lo que digo dentro de ese dolor, que es que hay que donar. Porque otra vida está teniendo de la vida, porque otra vida puede seguir viviendo y porque otra vida puede tener ese cumpleaños para poder celebrar, ¿no? Para su ser querido, porque es que además se transforma la vida no solamente del trasplantado, es impresionante todo el dolor que hay alrededor, todo el sufrimiento que se puede aliviar detrás de la muerte. Como decía nuestro querido cardenal Carlos Amigo Vallejo, no te lleves al cielo lo que aquí necesitamos, ¿no? Eso también ha hecho mucho bien, ¿no? El que también la Iglesia se posicione y que no nos creamos que nos tenemos que ir al otro mundo enteritos, ¿no? Eso también ha hecho mucho bien.
Mi querida Susana, te mando un beso muy fuerte, corazón.
Carlos, quiero dar las gracias a toda la cantidad de gente que está apoyando desde el mundo de la canción, desde las hermandades y cofradías, haciendo campañas, poniendo sitios en los pasos de Semana Santa, con marchas profesionales, ahora que tenemos un torneo de fútbol dedicado a uno de nuestros trasplantados que se acaba de marchar, el Memorial Paquito, en la ciudad del Betis. Y hoy que es este día tan grande, ¿no? Gracias a todas las personas que deciden decir sí a la donación y, por supuesto, a las coordinaciones de trasplante. Que yo, en mi historia particular en la coordinadora de trasplante de Sevilla, entendí que la humanidad no tiene que ir distinta a la vocación, sino que la humanidad y la vocación también puede ir con la profesionalidad.
Pues, fijaos. De un testimonio que es sobrecogedor, el de Susana, siempre. Susana, además, es una bellísima persona que siempre te.
Lo cuenta muy bien.
Y te infunde.
Te lo cuenta sonriendo.
Y te, exacto, te infunde, te da fuerza. Tú estás un rato con Susana y sales dando bocaos a la calle, ¿no? Ahora el otro caso. El caso del que recibió y está vivo gracias a eso. Mira, y he recurrido a un viejo amigo, bueno, amigo de la infancia, que ahora es el doble de lo que era antes, pero vamos.
Sí, se ha sentado muy bien.
Exacto. Pero que siendo uno de los tíos más fuertes que yo he conocido, más fuertes, un deportista, un animal, bueno, le empiezan a fallar los órganos y sobrevive gracias a que alguien le empieza a dar cosas. Hoy en día, ya digo, es 3 veces lo que era antes, pero también en humanidad. Freddy, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hijo?
Gracias por tu amabilidad de llamarme y decirme que soy 3 veces. Mira, chico, la vida es así, como va. Sí. Pero bueno, estamos aquí, estamos muy felices y muy contentos.
Eso es. Freddy es ganadero, catalán, gitano, lo tiene todo. Exacto. Freddy Hernández. Freddy, ¿tú qué tenías? ¿Qué es lo que te lleva a ti a estar malo, muy malo, muy malo, casi muriéndote?
Bueno, a mí lo primero que me sucedió fue la diabetes. La diabetes me afectó todo, me afectó la vista, me afectó los riñones. Y una vez que fui al hospital, la información que me dio el doctor fue que tenía una insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, claro, a mí no se me cayeron los pantalones porque los llevaba abrochados, pero me quedé helado. Entonces me dijeron que, bueno, que me tenían que hacer un trasplante de riñón, pero que, claro, pasaría por hacerme diálisis y una serie de cosas que tenían que hacerme pruebas y pruebas. Bueno, en definitiva, tuve que hacer 2 años de diálisis, que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, porque es horroroso estar, lo que decía tu hermana pequeña, que pensaba que yo era tu hermano pequeño también, pero bueno.
Exactamente.
Entonces, 4 o 5 horas en una máquina, enchufado, sin poder comer, sin poder beber.
Tú me contabas que incluso en verano ¿sí? tú no podías beber, tú como mucho podías mojarte los labios.
Sí, yo durante el día, en verano, bueno, todavía he estado conmigo en Playa de Aro.
Sí.
Y allí yo, mientras mis amigos de camping se iban a bañar, a mí me llevaban a Gerona, a una clínica, a la clínica de Gerona, a la policlínica, y estaba desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde que volvía enganchado en una máquina. Y yo durante el día, lo máximo que podíamos llegar a beber era un botellín de agua de esos de 33 mililitros o alguna cosa de estas, lo máximo.
Hiciera el calor que hiciera.
Hiciera el calor que hiciera y tuvieras la sed que tuvieras. O sea, que te mojabas un poco los labios y vas pasando lo que... Vamos, no era vida eso, Carlos. No era vida.
Bueno, y cuando te ingresan, ¿a ti te trasplantan riñón o te meten más cosas?
No. A mí me hicieron un doble trasplante. Me hicieron riñón y páncreas a la vez. O sea, me hicieron un trasplante, le llaman ellos, renopancreático. Que a mí me dijeron, pero bueno, ¿el páncreas se puede trasplantar? Yo, no lo sé, a mí me lo han hecho. Yo estoy vivo gracias a eso, que me han hecho un doble trasplante de riñón y páncreas y ya llevamos 17 años. El 29 de marzo del año 2000 hicieron el trasplante. Llevo 17 años, a mí los doctores me decían, bueno, eso suele durar 10 años como máximo. Pues yo de momento toco madera, toquemos madera, pero seguimos bien. Tú sabes que yo vengo por aquí por Sevilla a verte.
Sí.
y que estoy bien. Dentro de que he engordado mucho porque me han puesto mucha cortisona, de que no hago el ejercicio que hacía. Sabes que yo jugaba mucho a fútbol, ya no puedo hacer nada porque me canso. Pero bueno, la cuestión, Carlos, es que estoy vivo. He podido conocer a mi hija, he podido hacerlo todo. Y estoy muy feliz de estar como estoy. Lo que pasa es que no sabemos, a mí no me han dicho nunca quién fue la persona que hizo la donación, porque según los doctores ni ellos mismos tienen el poder de saberlo.
Pero claro, bueno, claro. Hombre, a ti te gustaría darle un abrazo a la familia, me imagino, pero bueno, en cualquier caso, se la puedes dar a todas las familias de donantes que hay por ahí, que son muchísimas.
¿No? Yo de verdad es una labor muy grande que se hace. Sobre todo, yo soy de Barcelona, sobre todo el Hospital Clínico de Barcelona. Me parece que es pionera en trasplantes. Y estoy encantado de ser un... que por desgracia o por suerte he tenido que ser un paciente, pero estoy encantado de ser paciente del clínico porque me han tratado mucho, siempre muy, muy, muy bien.
El ciclón de Granollers. Sí, sí, Freddy... Freddy Hernández. es bastante más imbatible de lo que parece, o sea que no.
Ahí está. Decíamos que mala hierba nunca muere, ¿no?
Esto es.
Ya estamos ahí.
Apanen.
Apa.
Apa Macu.
Un abrazo.
Adeu, rey, adeu. Bueno, yo creo que si no salimos hoy de aquí como donantes...
Sí, pues,
claro.
¿No?
Sí.
Lo que no sabía yo es de lo de los tejidos. Yo no sabía que eso también se donaba, fíjate.
Bueno, esto ahora mismo Goyo te hace una...
No. Yo lo que tengo aquí... No, yo ya sabes que mis conocimientos médicos son limitados.
No.
En cuanto al trasplante de otros órganos, hemos escuchado dos historias de las miles
El que da y el que toma.
Tanto de las personas que dan como las que toman. Fijaos, podría haber 2.994 historias de los que trasplantaron sus riñones, 1.159 sus hígados, 281 sus corazones, 307 sus pulmones, 73 páncreas, 4 intestinales. Y lo que más ha ascendido... tenemos los datos que tú dabas antes, Carlos, ese récord durante 25 años en cuanto a donación de órganos y de tejidos, los datos del año pasado. Se ha multiplicado la donación de médula. Esta es una enorme, espectacular noticia, ¿eh? Cada vez son más las personas concienciadas de que pueden trasplantar su médula ósea. Eso está ayudando mucho a personas que la necesitan y que están todavía en lista de espera. Una lista de espera que se ha ido recortando también con el tiempo. Del año pasado a este son bastantes más los casos que ya no necesitan lista de espera porque han sido atendidos. ¿No? O sea, que vamos por muy buen camino.
Trasplantes de órganos son los clásicos, cada vez más, pero también los de tejidos, es decir, se dona, tú
de
puedes...
Piel, ¿no?
De piel, sí. Bueno, pero también, no basta de semen.
La piel para los quemados.
De músculo, de tejido ocular, de tejido vascular, de
tú y yo conocemos al valvular trasplantado más antiguo de España, ahora que estoy cayendo.
¿Ah, sí?
Ahora que creo. Sí. De hígado, creo, era de hígado, ¿no? Que era el dueño del estanco de la calle San Fernando.
Anda.
Eran tres hermanos, el hermano de en medio llevaba más de 20 años, ¿no? Era el más antiguo de España.
Es decir, que de lo que queda de nosotros, luego, oye, se hacen pedacitos,
claro,
y sale mucha gente para adelante. Así que de ese testimonio hablamos ahora mismo en el 900 50 6006. Un momento. Día Mundial del Donante, y si no es mundial, es nacional. Pero bueno, da igual, porque es el Día del Donante de Órganos y Tejidos. Aquella persona que ha decidido en vida, o aquella familia que ha decidido que cuando alguien fallece, lo que queda ahí pueda servir, y vaya si puede servir. Es que de un tío, de una muchacha como María José,
sí.
Oye, salen 6 o 7.
Sí. Con mala leche, pero...
Sí. Si podía donar la carne, también, no te creas tú que...
Estamos en el 900 50 6006. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos y compañía.
¿Cómo estás, señora?
Pues... vi un poco nerviosa porque, aunque haya pasado muchos años, sigue doliendo cuando hablas del tema. Pero es un pequeño homenaje que le hago a mi hija. Gracias por permitírmelo.
Gracias a usted. Dígame, cuénteme.
Mi niña hace este mes 18 años que tuvo un accidente en Tenerife Sur. Iba con el novio en el coche, un accidente y no se explica cómo fue, pero mi niña cayó en coma. Entonces la llevaron al Hospital Virgen de la Candelaria de Tenerife Norte. Los médicos decían que mi hija, pues, no salía. Pero desde pequeñita mis hijas me habían escuchado decir a mí que yo sí quería donar mi órgano cuando me fuese al otro barrio. Entonces yo siempre han tenido ese conocimiento de lo que yo expresaba. Pero claro, yo siempre hablaba de mí, no de mis hijas. Yo nunca pensé que mi hija sirve antes que yo. Entonces cuando se fue mi niña, yo doné todo. Todo lo que es piel, córnea, corazón, todo lo que se puso donar de mi hija. Pero había un niño en Madrid, en fase terminal, pequeñito, que le hacía falta un corazón. Y después salió en el diario, vino el helicóptero a entregarse el corazón de mi niña. Y fue un éxito, ese niño salvó la vida gracias al corazón de mi niña. Mi niña, Carlos, era una niña llena de vida. Se llama Inma, porque se llamaba siempre Inma. Y se fue dando vida, porque era una niña muy alegre. Y yo creo que nació libre, se fue libre. Porque era así. Y aunque haya pasado los años que han pasado, está siempre en mi recuerdo y podía cumplir ahora 41 años en diciembre mi niña. Tenía 22 añitos y medio. Y no es que me consuele mucho hablar de esto, pero sí quiero concienciar que donar es importante. Mucho. Y yo soy, en Facebook soy muy, estoy muy activa apoyando las donaciones, siempre.
Gracias, señora. Gracias por su entusiasmo. José, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, amigo.
Un fósforo. Hola.
¿Usted ha estado del lado de los donantes o de los receptores?
Soy familiar. soy familiar de donantes. Mi madre, ahora el 17 de este mes, precisamente, hace 2 años que falleció a consecuencia de un derrame cerebral. No duró más de 24 horas. Nos dijeron que estaba clínica y cerebralmente muerta. Entonces nos propusieron ahí en Toledo, la persona que llevaba el tema de la donación de órganos, nos dijo que se podrían aprovechar sus riñones, y nosotros somos 6 hermanos, nos lo propusieron a todos, y yo fui el primero que dije que estaba de acuerdo, y detrás los otros 5 hermanos también accedieron. Y bueno, pues yo súper orgulloso, contento de que esas 2 riñones hayan sido aprovechados para otras 2 personas. Y luego, por otra parte, pues hace 15 días yo también he recibido una donación, porque me han tenido que poner sangre por un problema que tengo ahora. Y, en fin, que yo considero que es súper, súper importante.
¿Y usted, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señor?
Bien, muchas gracias. Pues bueno, yo tengo una doble historia, voy a ser breve. Por un lado, mi padre, que falleció hace unos pocos años, pues se encontró en un proceso de diálisis, un deterioro generalizado a pesar de ser muy joven, y llegó a la opción de tener un doble trasplante de corazón y de riñón, con la mala fortuna de que los riñones fallaron al poco tiempo, pero el corazón le tuvo y nos tuvo con él pues aproximadamente unos 13 años. Y no falleció precisamente porque el corazón diese complicaciones, sino por otra serie de problemas por su estado de salud. Pero eso que te vas concienciando más, te agradece mucho más a la gente, pues ver que una persona con 50 y pocos años puede seguir viviendo. Pero hace 6 años pues tengo personalmente un accidente de tráfico, me lleva a una fractura muy compleja de la tibia. Y cuando todo el mundo me daba por prácticamente obligado a tener que ponerme una prótesis de rodilla, con lo que eso significaba, y a pesar de que soy joven, pues me aparece la opción de un injerto, de un trasplante, no de mi propio hueso, sino de una persona fallecida, un trozo de hueso que recibí, que se hace y que no es muy conocido actualmente, y llevo 7 años ese trozo en mi tibia. No he tenido problemas de rechazo, no tomo medicación, donde la vida media de ese hueso que llevo puesto hubiese sido de 6, 8 años, la perspectiva que me dan en esta última revisión es de momento larga vida al rey, como se suele decir. Agradecido es poco, me está llevando lógicamente a que pueda pensar en esa prótesis si es necesaria, no antes de 8 o 10 años, con lo que me evitará pasar pues no menos de 5 o 6 veces que ya llevo de quirófanos y complicaciones, gracias a ese donante de hueso, que obviamente jamás podré más que estar agradecido, como tantos y tantos estamos escuchando hoy. El trasplante de uno y de otro, de mi padre y de mí, nos hizo en Murcia, él fue pionero hace 4 años, y de verdad, pues, mis gracias, Carlos, a todos.
Es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Bueno, y echamos aquí el rato para ayudar a convencer y concienciar a todos de que lo mejor es no llevarnos al cielo o a donde vayamos. Podemos ir a más sitios. Lo que no nos va a servir. Mejor que siga sirviendo aquí. ¿Qué tal, Juana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora.
Mire, yo también quiero dar hoy un testimonio, porque tengo unas vivencias muy importantes sobre ello. Lo primero, darle las gracias porque me hace feliz todas las mañanas con su programa. Y decirle que hoy el motivo de mi llamada es sobre todo para agradecer a 4 familias y a todas las personas que tienen la gran generosidad de donar los órganos de sus seres queridos fallecidos, porque mi hija, que murió cuando tenía 19 años, recibió 4 trasplantes de hígado, murió en el 4. Quiero decirlo primero, que no fueron fracasos de trasplantes, no. Mi hija tenía una enfermedad autoinmune que en cuanto le ponían el hígado lo destruía. Pero gracias al tercero vivió 8 años. En el cuarto murió porque ya nos decían el equipo médico de trasplantes de Puerta de Hierro que vamos, yo si fuera por mí y les haría un monumento a todos, pues nos dijeron, ya es un milagro que haya vivido con un tercero y tengan en cuenta que en el cuarto puede que quede muertita. Y así fue. Ella recibió la unción de enfermos y dormidita, anestesiada, murió. Ya estábamos avisados. Ella fue una chica ejemplar, maravillosa. Y quería decir que como nos pasamos 15 años metidos en ese hospital, luchando con esta hija en el ambiente de trasplantes, pues quiero decirle que el mundo del trasplante es un mundo muy especial, donde se conocen casos, generosidad, la unión que había entre todos los que estábamos pasando por este problema, cómo nos ayudábamos, cómo nos animábamos. Pero sobre todo hoy quiero manifestar mi agradecimiento grande, grande, grande a los que donaron. Piense que era una niña cuando recibía los trasplantes, entonces eran hígados de niños. Qué terrible, después de un gran dolor en esa familia, tenía la generosidad de pasárselo para mi niña. No pudo tener éxito, ese fue su destino, pero era por esa enfermedad, porque no, ya vuelvo a repetir, que no por falta de éxito. Quiero transmitir también mi agradecimiento, porque nunca olvidaré aquel equipo médico de Puerta de Hierro.
Y usted, Lola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señora?
Muy bien, ante todo, gracias por permitirme entrar en un día como hoy, porque el motivo de mi llamada es para dar un homenaje a los donantes y a sus familiares en un momento tan difícil, tomar esa decisión tan importante que permite que muchas personas, gracias a los órganos de sus familiares, puedan seguir viviendo. El caso es mi hermano, hace 13 años, tuvo un trasplante de hígado y también a él le quiero dar un homenaje, porque su forma de dar las gracias, dado que no se conoce al donante, pues se ha dedicado en cuerpo y alma a captar, a hacer una fundación y a vivir y a luchar porque la gente se conciencie y a dar siempre las gracias a esta familia que no conoce, pero que le permitió que a los 49 años pudiera seguir viviendo, ver crecer a sus hijos, a sus bodas, tener sus nietos y bueno, y decir que fue horrible porque fue la etapa de cuando trasplantaron a Rafael y cuando él decía los picores que sufría, verlo sentado en un sofá viendo que se iba día a día y luego la lista de esperar, fue en 2 ocasiones a Córdoba y cuando llegó, claro, era muy joven, necesitaba un hígado muy en condiciones y bueno, ahora mismo es una alegría inmensa tenerlo todos estos años, que cada año en mayo celebramos su cumpleaños. Y dar gracias, gracias, y que la gente se conciencie, porque cuando lo tienes delante es cuando te das cuenta lo necesario que es.
Es verdad, ¿eh? Es cuando tú tienes a tu hermano, a tu hijo, a alguien,
bueno, claro.
Y lo estás viendo sano por ahí dando botes y vivo. Y te das cuenta de lo que ha significado que haya habido alguien, ¿eh?
Es milagroso, ¿verdad? Esto hubiera sido impensable hace, pues, no sé, 100 años, 150 años. Hemos dado un paso tan enorme.
No, no, y menos, ¿eh? No,
hemos evolucionado tanto, hemos avanzado tanto en la medicina. Bueno, mucho menos tiempo, evidentemente, porque los trasplantes se vienen realizando desde hace 50, 60 años y con éxito en estas últimas 2, 3 décadas, ¿no? Ahora se trasplanta hasta el corazón. Fíjate, hablaba del Puerta de Hierro esta señora que tenía unos recuerdos maravillosos de ese hospital y estoy leyendo que es líder ahora en trasplantes del corazón y que del pulmón, y que los pulmones se trasplantan ya, y eso era impensable hace tan solo 15 o 20 años.
Exactamente, sí, parecía cuando el doctor Barna.
Claro,
parecía aquello, decíamos,
lo del corazón, por Dios.
Lo del corazón, pues mira, pues ahí lo tienes. Ahora, oye, en el Reina Sofía de Córdoba eso se hace.
Recuerdo que lo entrevistó a José Mariño.
Sí, sí, un acontecimiento.
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, Carlos, buenos días. Bueno, mi historia la que soy trasplantado de riñón desde el 31 de enero de este mismo año, y todo ha sido gracias a un primo mío.
Que le ha donado un riñón.
Me ha donado un riñón en vida.
Pues eso tiene todavía además más mérito, ¿eh?
Yo conozco lógicamente, no como las familias de donantes que fallecen, yo conozco lógicamente a la persona que generosamente me lo ha donado.
¿Y le ha cambiado usted la vida?
Totalmente, Carlos, totalmente. Para decirte que ahora mismo te estoy llamando desde el juzgado penal número 2 de Jerez, porque soy abogado. Uh-huh. Y pues imagínate, de estar enganchado a una máquina durante 4 horas, un día sí, otro no, a estar trabajando nuevamente en mi profesión que tanto quiero, y estoy aquí ahora mismo en Jerez para celebrar juicio.
Y tomándose 20 botellas de agua, si quiere.
Hombre, por favor. Me parecía mentira cuando me hicieron el trasplante que llegaran los médicos insistiéndome mucho en que bebiera mucha agua. Y entonces yo estaba sorprendido porque no quería beber porque ponía peso, y entonces era otra historia, es otra historia.
Pues me imagino que usted a su primo le habrá invitado una cervecita, ¿eh?
No, lo he invitado a un crucero, me voy con él a Grecia este verano.
No. Su primo.
A él y a toda su familia, lógicamente.
Vaya, tío.
Yo no le he dicho nunca a mi primo gracias, porque no tengo palabras para decírselo y expresárselo. A través de tu programa se las quería dar, pero bueno, él solamente con yo mirarlo y él mirarme a mí, nos decimos todo.
Pues qué grande su primo, Antonio.
Sí,
grande.
Sí, porque en vida es todavía peor, ¿no?
Hombre, en vida tiene más.
Con su vida.
Es un acto de generosidad.
No voy a decir el nombre, porque igual él no quiere, pero nosotros conocemos el caso de un compañero nuestro que su hijo, uno de sus hijos, salvó la vida del otro.
Sí, exactamente, sí, sí. Es verdad. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Mire, María, llamo desde Salamanca.
Sí.
Mire, solamente decirle que la gente que somos ya mayor de 75 años... ya nuestros órganos no valen para la donación, pero hay 13 centros en España de bancos de tejidos neurológicos. Se puede donar el cerebro, es lo único que podemos donar, y solamente piden 10 horas después del fallecimiento. Se encarga de todo el centro. Y sirve para estudiar, porque nadie se muere de Alzheimer, se muere con Alzheimer y D.
Otra cosa, sí, ¿eh?
Entonces es para el estudio de las enfermedades raras, del Parkinson, de todo eso. Se encarga ese centro, que tiene ya acuerdos con hospitales y con tanatorios, de ir y en 2 horas hacer seccionar la parte que sea, porque luego eso llega a durar hasta 100 años el tratamiento que le dan para el estudio de esas enfermedades. Y es que somos mucha gente mayor que fuimos donantes, pero que ya no valen nuestros órganos y todavía podemos seguir siendo útiles con este banco de tejidos neurológicos. Pueden mirar por internet, Instituto de Neurociencias, y hay 13 centros en España, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Salamanca, en Andalucía me parece que hay uno, solamente era tener constancia de eso, porque yo he sido receptora a través de mucha sangre que me tuvieron que poner por una enfermedad. Vale, nada más que eso, no quiero entretenerles más, muchas gracias por escucharme.
Ya lo saben ustedes, hoy el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos es un gran momento para hacerse donante de órganos y tejidos. Normalmente cuando nos pase algo, siempre habrá alguien cerca a quien preguntar.
Sí.
Y seguramente si nosotros le hemos dicho en vida, oye, si a mí me pasa algo, me troceáis, sacadme lo mejor de mí, lo mejor que tenga.
Nosotros ya con la edad que tenemos...
Bueno. Oye, hay cositas mías que sirven todavía. Sí.
Al que le caiga mi hígado...
Bueno, a tu foie.
Pero... y si no, una tarjetita siempre encima.
Claro.
Y salvaremos muchas vidas. Ahora... llegamos... a las 11 de la mañana 10 en Canarias. Y lo hacemos con las noticias de las 11.